Para todo el mundo, este es el sistema más importante de radiodifusión en los últimos años de radio. En comunicación directa con el pueblo de México, estamos presentando
Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
El programa del pueblo y para el pueblo. La verdad nos acompaña. El periodismo está con nosotros. Esta es la radio con poder, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, ya son las 3 de la tarde. Es momento de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Melissa Nava y le agradezco que permanezca la próxima hora en la frecuencia de la radio con poder, porque tenemos, vaya que sí, mucha información por compartir en este martes 21 de febrero del 2023. Culpable de al menos 5 cargos de delincuencia organizada y narcotráfico, eso hallaron las autoridades de Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro. Avalan reformas a 11 leyes en el Estado de México para erradicar la violencia contra las mujeres. Trabaja el gobierno del Estado de México para facilitar la llegada y reducir tiempos de traslado hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Podrán exportar empresas mexiquenses hacia Estados Unidos con ayuda del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. Adelantarán el pago de pensiones a adultos mayores por veda electoral en territorio mexiquense. De la tarde con 3 minutos, tiempo del centro de México. Comenzamos esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Gracias a usted que nos escucha desde la ciudad donde nos encontramos, donde se encuentra esta cabina que transmitimos totalmente en vivo desde Toluca a través del 98.9 de FM. También a ustedes que nos escuchan desde Atlacomulco en el 104.7 de FM, en Valle de Bravo en el 93.5 de FM. En Querétaro, a través del 103.1 de FM, 93.1 San Juan del Río, también de FM, en el 1510 de AM desde Guadalajara, en Tulancingo, en el 97.1 de FM, y también a quienes ya descargaron nuestra aplicación para celular Radio Milet, ahí estamos disponibles para usted desde cualquier parte del mundo. También, desde donde quiera que nos escuche, puede escribirnos a través del número de WhatsApp en el que estamos en constante comunicación, 729-306-9031, 729-306-9031. Estoy muy atenta a sus comentarios. Le decía que comenzábamos este 21 de febrero con una noticia que marcará la historia no solo del mundo, sino sobre todo de nuestro país. El año en que Joaquín El Chapo Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos fue el mismo en el que el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue detenido en Texas. Poco más de 3 años después, y luego de 4 semanas de declaraciones más 2 días de deliberaciones, fue declarado culpable en Nueva York de todos los cargos que se le imputaban. ¿Cuáles? Muchos no saben con qué ánimo tomarlo. Son 3 cargos por tráfico de drogas, 1 por delincuencia organizada y otro por dar declaraciones falsas en la corte de Brooklyn. Habrá que esperar hasta junio próximo cuando se le dicte sentencia, pero bueno, lo que sí es un hecho innegable es que ha sido el proceso judicial de más alto perfil contra un exfuncionario mexicano realizado en Estados Unidos. Y la pregunta que queda ahora es qué pasará con las víctimas que dejó la comisión de estos delitos y sobre todo cómo actuará el gobierno mexicano en consecuencia. ¿Cuántos años podría pasar por estos delitos, estos 5 delitos que le comentaba? Pues se enfrentaría a una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua por cada uno de los 3 cargos de tráfico de drogas. En cuanto a lo que refiere por pertenecer a una empresa criminal, la pena mínima obligatoria sería de 20 años de prisión y una máxima también de cadena perpetua. Por lo demás, pues si le sumamos los mínimos de las penas, son 10 años, 20 años, por lo menos 4 décadas pasaría preso en la Unión Americana. Sin embargo, pues se prevé y se estima que alcanzaría la pena máxima de cadena perpetua. En fin, estaremos pendientes sobre cómo evoluciona este caso y sobre todo lo que declaren sus abogados defensores. Referente también al tema de inseguridad y de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México, la violencia contra las mujeres presenta cifras históricas. Por ejemplo, la violencia familiar y el delito de violación registraron la estadística más alta desde el 2015. Es muy importante que sigan gestionándose políticas públicas para contrarrestarlo, porque son varios los estados que concentran esa problemática. Por esa razón, Comisiones Unidas del Congreso Mexiquense aprobaron por unanimidad reformas a 11 leyes estatales en favor de los derechos de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia. Fueron impulsadas por las 37 diputadas locales en coordinación con ONU Mujeres a través de la iniciativa Spotlight y buscan erradicar el feminicidio infantil, la violencia familiar, la desaparición de niñas y mujeres, la violencia sexual, así como atender a niñas y niños en condición de orfandad por feminicidio. Desde hace un año se planteó integrar 6 paquetes con reformas a 17 leyes estatales. Y aunque este 20 de febrero se avalaron 5 paquetes y únicamente 11 leyes, con esto se avanza para garantizar a niños, niñas, adolescentes y mujeres tener acceso a una vida libre de violencia. Si bien aún deberá turnarse al pleno en los próximos días, esto es lo que opinan las autoridades al respecto de estas aprobaciones y de estas iniciativas.
Una iniciativa completa y cuyas reformas, que esperamos sean aprobadas pronto ante el pleno de esta legislatura, potenciarán el desarrollo de las niñas, las adolescentes y las mujeres, pues se garantiza su acceso a una vida libre de violencias, con una visión preventiva, dejando de lado la acostumbrada pena en su atención, visión con la que trabajan las agencias internacionales que nos acompañaron en este arduo proceso.
En 11 leyes de la materia, 11 leyes que en su conjunto tienen mucho que ver para poder lograr ese objetivo claro, simple aparentemente, pero de una gran profundidad, que es el de garantizar precisamente la seguridad a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres mexicanas.
Sin duda, el trabajo que hoy nos convoca es un trabajo para reiterar que tenemos una deuda pendiente con las mujeres y las niñas, no solo del Estado de México, sino también de toda la República Mexicana, de nuestra América Latina y del mundo. Como reconocemos desde Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres y las niñas no es solo un delito cometido por los agresores directos de estas víctimas. Es una violación grave a los derechos humanos que tiene graves consecuencias para la vida de las víctimas, para la vida de sus familiares, para la vida de la comunidad y para toda la sociedad en su conjunto. Y es por ello que los estados tienen una responsabilidad central en prevenir que esta violencia suceda, en atender institucionalmente con todos los medios posibles cualquier situación de victimización que ha vivido una mujer, y desde luego el prevenir que estas violencias sucedan y el garantizar que haya justicia.
A quienes escuchábamos hablar, en último lugar, a la última persona que escuchábamos era Belén Sanz Luque, la representante de ONU Mujeres en México, anteriormente al diputado Maurilio Hernández González, el presidente de la Junta de Coordinación Política, y en primer lugar a la diputada Karina Labastida Sotelo. Que, por cierto, hay que destacar que la iniciativa Spotlight trabaja desde el 2019 con el gobierno federal y a nivel local con Guerrero, Chihuahua y el Estado de México, aunque nuestra entidad es la primera que logra hacer modificaciones a partir de esa colaboración. A propósito de colaboraciones, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, presentó los 5 proyectos viales que su administración, en coordinación con el gobierno federal, ha desarrollado para agilizar la conectividad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles desde diversos puntos del Valle de México, la capital nacional y el Valle de Toluca. Se trata del distribuidor de acceso principal al AIFA, con longitud de 8 kilómetros y capacidad de distribuir 80,000 automóviles, logrando un ahorro de 30 minutos desde las zonas norte, oriente y poniente del Valle de México hacia el nuevo aeropuerto. Habló también del Mexibus 1, que es el primer sistema de transporte masivo hasta ese destino. Tiene 8 estaciones y al día de hoy ha transportado a más de 3 millones de pasajeros. De igual forma, la autopista Siervo de la Nación conecta al centro del Valle de México con el AIFA a través del circuito exterior mexiquense y el distribuidor de acceso principal. Mientras que el macrolibramiento mexiquense, que va de Naucalpan a Ecatepec, permite un ahorro de 15 minutos en el acceso a la terminal aérea. Finalmente, la autopista Toluca-Naucalpan tiene un tiempo de traslado de 25 minutos y es la conexión más directa entre el Aeropuerto Internacional de Toluca y el Felipe Ángeles. ¿Usted conocía todas estas vialidades? Vaya que son muchas. Hace poco hablábamos de que lento, pero sí ha ido despegando esto que es parte del sistema aeroportuario metropolitano, y con lo que se busca despresurizar al aeropuerto de la Ciudad de México. También de manera reciente, pues cesaron las operaciones de carga en esta terminal aérea. Tienen las empresas que redirigir sus operaciones a otros lugares, y es que está muy saturado el aeropuerto capitalino. Sin embargo, con estos tres, con el Felipe Ángeles, el de Toluca, en conjunto con el de la capital mexicana, pues buscan ser este sistema que despresurice todas las operaciones aéreas. Ahí está esta información a través del número de WhatsApp 729-306-9031. Compártame si usted las conocía, si estaría dispuesto sobre todo a viajar desde este aeropuerto, porque han sido muchas las críticas que ha recibido. Sin embargo, son también muchos los beneficios que ofrece. Cada vez más, le digo, ha ido diversificándose. Son ya casi las 3 de la tarde con 15 minutos. Significa que debemos hacer una pausa, nuestra primera pausa, pero déjeme decirle que volviendo le diremos qué es lo que dice la defensa del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, porque está declarando en estos momentos al respecto. Nosotros continuamos en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Le habla Melisa Nava. Le digo que la pausa será muy breve. Tres de la tarde con 18 minutos, tiempo del centro de México. Gracias por continuar en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Le decía antes de la pausa que está declarando la defensa del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna. César de Castro, su abogado, le comparto lo que ha dicho, porque las declaraciones que él hace son en lengua extranjera. Pide que se respete tanto a la familia de Genaro como a ellos, porque es un momento muy difícil, que próximamente estarán ampliando estas declaraciones, y detalla que tendrán hasta el próximo 7 de abril para poder apelar este veredicto, que ojo, no es una sentencia porque no han dicho cuántos años pasará en prisión ni cuál será su condena, sino que simplemente se le ha declarado culpable. Es decir, la justicia norteamericana ha emitido un veredicto al respecto de los 5 cargos por delincuencia organizada y narcotráfico, así como falsedad de declaraciones que se le imputaban. Pero mientras nosotros hablamos de todo esto, autoridades del Instituto Nacional Electoral analizan controversias que han surgido, y me atrevería a decir que son propias de las jornadas electorales de cara al proceso relacionado que se vive en el Estado de México. Joel Morales Bravo, amplíanos la información. Adelante, buenas tardes.
El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, señaló que esta fuerza política, junto con la Ola Azul, que estuvo presente en el evento del pasado domingo en Huixquilucan son imparables y la elección mexiquense se está cerrando. De ahí el miedo del partido Guinda, el cual trata de desviar la atención ante el crecimiento de las preferencias electorales de Alejandra del Moral Vela. Resaltó que, contrario a su lema de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, Morena sí miente, sí trata de engañar a las y a los mexiquenses al asegurar que tienen una amplia ventaja cuando sus últimas encuestas dicen lo contrario. En tanto, Morena presentó una denuncia contra la precandidata del PRI, PAN y PRD a la gobernatura del Estado de México, Alejandra del Moral Vela, y el PAN por un evento masivo realizado en el periodo de intercampaña, por lo que pidió que le cancelen su registro. El representante de Morena ante el INE, Mario Yergo, dijo que la denuncia se interpuso por instrucciones del dirigente nacional Mario Delgado. Hay de dos, el INE le cancela el registro o el INE se arrodilla al PRIAN, señaló en un evento público realizado el pasado domingo 19 en Huixquilucan, donde el dirigente del PAN, Marco Cortés, tomó protesta a Alejandra del Moral como su abanderada a la elección. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Te agradecemos la información, Joel, precisamente por la veda electoral y con el objetivo de evitar que los adultos mayores dejen de recibir su pensión para el bienestar. La Secretaría del Bienestar del Estado en el Estado de México anunció que adelantará la entrega de estos apoyos. Ponga atención, serán entregados entre el 1 y el 31 de marzo próximos. Si requiere más detalles, escríbame 729-306-9031 porque tengo todos los detalles para compartirle al respecto si le surge cualquier duda. Dicho sea de paso, el órgano superior de fiscalización del Estado de México, el OSFEM, emitió su programa anual de auditorías 2023, en el que contempla un total de 143 actos de fiscalización a entes estatales, municipales, organismos de agua y auxiliares. Destacan 10 auditorías de carácter especial y 5 a 3 vertientes de programas sociales del gobierno estatal. Asimismo, realizará un total de 525 revisiones a las cuentas públicas de igual número de entes fiscalizables, estatales, municipales, también los descentralizados, los órganos autónomos y los órganos auxiliares. Muchas cosas cambian cuando se realizan elecciones, no importa si son locales, estatales o nacionales. La cuestión es que muchos ya estamos familiarizados con estas adecuaciones, con lo que no contábamos incluso en el proceso electoral anterior cuando se renovaron ayuntamientos municipales. Es algo que Ian Carrillo nos cuenta y particularmente interesa a las personas trans. Ian, cuéntanos, adelante, buenas tardes.
El próximo 4 de junio, al asistir a votar, no se aplicarán procedimientos adicionales para confirmar la identidad de las personas trans, por lo que las y los funcionarios de casilla no deberán pedir ninguna prueba para dicho fin. De acuerdo al protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana del Instituto Nacional Electoral, en ningún caso la falta de concordancia entre la expresión de género del o de la votante con la fotografía de la credencial para votar, o bien con el nombre o el sexo asentados a ella, podrá ser causa para impedir el voto. En este sentido, el Instituto Electoral del Estado de México, IEM, promueve y establece las medidas de inclusión necesarias para garantizar que este proceso esté basado en la igualdad y en la no discriminación. El citado protocolo, que está disponible para su consulta en el sitio web igualdad.ine.mx, micrositio protocolo trans, establece que en caso de haber un cuestionamiento por parte de alguna de las personas presentes en los centros de votación, este deberá ser resuelto por el presidente de casilla, ya sea que la observación venga por parte de algún representante de partido político, de una candidatura independiente, de un observador u observadora electoral o de ciudadanos o ciudadanas que ejerzan su voto. Ian Carrillo, Noticias Milet.
Gracias, Ian, por esta información. Oiga, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Mirna Araceli García Morón, y el presidente municipal de Almoloya de Juárez, Óscar Sánchez García, signaron un acuerdo de voluntades para implementar acciones que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos humanos y con ello tener mejores sociedades. García Morón destacó que deben hacerlos comprensibles, por tanto, se trabaja para que cada persona pueda apropiarse de lo que todos los días ejerce como patrimonio propio, que constituye la dignidad como persona y que en realidad se trata de derechos fundamentales. Mencionó que los pueblos originarios requieren visibilización y protección de las autoridades públicas, y como en este municipio se tienen 17 comunidades mazahuas, es importante que por primera vez se haya creado una coordinación de asuntos indígenas con la participación de 17 mujeres que en estos lugares representan la posibilidad de que se involucren para las autoridades y puedan atenderlos en todos sus requerimientos. ¿Sabe qué otra cosa también están atendiendo las autoridades? La exportación de productos de mexiquenses hacia Estados Unidos. Ian Carrillo, te reitero el saludo, y si usted es propietario de alguna MIPYME, le pido que ponga mucha atención. Ian, estamos atentos, adelante.
Con la finalidad de ayudar a empresas mexiquenses que puedan exportar sus productos a Estados Unidos, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, COMCE, Estado de México, llevará a cabo un encuentro con Amazon, Estados Unidos. Arnulfo Valdiva Machuca, presidente de esta organización empresarial, destacó que este organismo trabaja para que las empresas puedan incrementar sus ventas a través de diversas acciones como esta. En este encuentro explicó que la empresa Amazon ayudará a identificar a las empresas que puedan tener potencial para vender sus productos en Estados Unidos, ayudarlos e iniciar con la exportación de los mismos en su plataforma. Puede participar cualquier empresa que tenga ya una marca o producto propio y que quiera exportar a Estados Unidos a través de Amazon, y puede entrar en un programa de aceleramiento para que tengan sus productos colocados en esta plataforma. Resaltó que esta es una gran oportunidad para que empresas de cualquier tamaño puedan tener una oportunidad de crecer y llevar sus productos a otro nivel. Ian Carrillo, Noticias Milet.
Gracias, Ian, por la información. ¿Le parece bien si hablamos sobre temas de salud? Cerca de cumplir 3 años desde que inició la pandemia de COVID-19, autoridades de la Secretaría de Salud del Estado de México destacaron que gracias a la labor de los profesionales de la salud, un total de 121,725 mexiquenses han vencido a la enfermedad y cuentan ya con alta sanitaria. Los casos confirmados acumulados ascienden a 200,750. Un total de 281,875 han resultado negativos, 42,423 sospechosos, así como 46,113 casos se contabilizaron en resguardo domiciliario. 32,824 lamentablemente han fallecido por esta misma razón. Y a propósito, el gobierno federal dotó al Estado de México de 80,000 dosis de la vacuna contra COVID-19 de origen cubano, Abdala, que ya está disponible en los centros de salud dependientes del Instituto de Salud del Estado de México. De acuerdo con el delegado de Programas del Bienestar en el Estado de México, Juan Carlos González Romero, diversos sectores de la población han pedido una dosis de refuerzo, pero el biológico también está disponible para las personas de cualquier rango de edad que en su momento no se inmunizaron. No pierda la oportunidad, porque si esta pandemia ha logrado contenerse, es precisamente porque todos hemos marcado el paso y seguido estas recomendaciones de las autoridades, sobre todo vacunarnos para que eventualmente el COVID-19 también continúe como la influenza, como las gripes comunes y corrientes, que se mantenga ya como una enfermedad endémica. Fue justo la pandemia de COVID-19, el evento que puso de manifiesto la importancia de la salud mental. Joel Morales Bravo, platícanos de un rubro que es particularmente importante entre los adolescentes. Te escuchamos, adelante.
Desde el ámbito de la psicología positiva, expertos del Centro Universitario de Catepec de la Universidad Autónoma del Estado de México impulsan la construcción de una imagen corporal positiva entre los adolescentes con base en la autocompasión y la resiliencia, pero sobre todo en una alimentación más intuitiva. La catedrática e investigadora de este campus de la Autónoma Mexiquense, María del Consuelo Escoto Ponce de León, precisó que se trata de comer atendiendo a las señales de hambre y saciedad propias del cuerpo, y no como una respuesta a estímulos externos o emociones negativas como la tristeza y el enojo. En otro orden de ideas, la investigación es una posibilidad de desarrollo personal y profesional que redunda en muchas satisfacciones, en experiencias gratificantes, principalmente cuando involucras que está que hacer a las y a los estudiantes, sostuvo la catedrática e investigadora del Centro Universitario Zumpango de la Universidad Autónoma del Estado de México, Giseli Hernández Romero. La universitaria, reconocida en 2021 con el Premio Talento Estado de México, Jóvenes Científicos e Investigadores, y este 2023 a través del Programa de Financiamiento a Investigadoras y Científicas Estado de México, confiesa su pasión por el trabajo de investigación, por la ciencia que le permite compartir con las y los alumnos el amplio campo de diseño industrial. Originaria de Nopale, Hidalgo, Giselle estudió la licenciatura en diseño industrial en el Centro Universitario UEM Zumpango. Apenas un año después de egresar y ya titulada, se incorporó al claustro docente de este campus de la máxima casa de estudios mexiquense, donde ya suma un total de 14 años. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Como siempre, Joel, te agradecemos la información. También a la redacción de Milet Tulancingo, porque nos comparte datos sobre una feria de adopción canina que se realizó en Torreón, pero pasó algo, pues usted juzgue, lo escuchemos.
De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, se estima que alrededor del 70% de los perros en México viven en la calle. Es por eso varias organizaciones suelen realizar ferias de adopción con el fin de encontrarle un hogar a este tipo de canes, aunque no siempre tienen suerte. El pasado domingo, Perritos Laguneros realizó un evento de este tipo en la ciudad de Torreón, Coahuila. Sin embargo, ninguno de los animalitos que participaron logró ser adoptado. Hay días buenos, se adoptan entre 3 y 4, pero no siempre es así. Muchas veces nos vamos sin adopciones, comentó Cristel, colaboradora de la organización. A través de redes sociales, Perritos Laguneros compartió una foto de todos los lomitos que buscan una familia. Y pese a que por ahora no encontraron un hogar, la organización destacó los buenos momentos que vivieron e invitó a la gente a adoptar. Informa Oscar Guerrero, Noticias Milet.
Muchísimas gracias, Oscar. Hasta allá, hasta la redacción de Milet Tulancingo. Te mandamos un abrazo. Y es muy importante, como bien lo decía, que nos sumemos a adoptar a estos animalitos, porque México es el tercer país de América Latina con más maltrato animal y el primero que tiene más perritos callejeros en todo el continente. Imagínese, es muy importante que nos sumemos y le demos una buena vida a estos animalitos, porque aparte de todo, pues digamos que ellos nada tienen, nada hacen, y aún así siempre son quienes peor la pasan. En otros hechos, acorde con los esfuerzos interinstitucionales que el gobierno del Estado de México promueve para consolidar el desarrollo ordenado en la entidad, la Comisión Metropolitana de Santiago Tianguistenco quedó instalada con su primera sesión ordinaria 2023. Está integrada por Almoloya del Río, Atizapán, Capuluac, Jalatlaco, Texcaliacac y Tianguistenco. Fue encabezada por Rafael Díaz Leal Barrueta, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Estatal, y quien también es presidente de la comisión, declaró que le sirvió la sesión, que la sesión sirvió de marco para proponer trabajos coordinados que permitan impulsar el desarrollo de un corredor urbano industrial entre Lerma y Tianguistenco. Resaltó la importancia de contar con este tipo de espacios de diálogo donde se buscan estrategias para alentar el bienestar social, la competitividad económica y la sustentabilidad ambiental en la demarcación, siempre en beneficio de los mexiquenses. Por cierto, durante la actual administración estatal, dos de las actividades sustantivas del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social han sido la revisión técnico-metodológica de las reglas de operación de los programas de desarrollo social que operan por las distintas dependencias del gobierno del Estado de México y la capacitación permanente al respecto. El CIEPS tiene entre sus atribuciones revisar el contenido de leyes, reglamentos y disposiciones de observancia que agilicen la puesta en marcha de programas destinados a combatir la pobreza. De esta forma, sus funciones ayudan a fortalecer y a aplicar la política social en el territorio estatal, identificando los factores que limitan el bienestar social basado en transparencia, transversalidad y rendición de cuentas. Con esta información debemos hacer una nueva pausa. Son casi las 3 de la tarde con 35 minutos, tiempo del Centro de México. Quédese en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder, porque regresando le contaré cómo es que en Metepec se evitó que un joven se suicidara. Son las 3 de la tarde ya con 35 minutos. Le habla Melissa Nava. La pausa será muy breve. De la tarde con 40 minutos, tiempo del Centro de México. Continuamos en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Esta información, si usted es aficionado del box, seguro le va a causar pues mucho gusto. Tras casi 12 años de ausencia, el Canelo Álvarez confirma que volverá a pelear en México. Claudia Maya, cuéntanos todos los detalles, sobre todo para los aficionados del box. Adelante.
Se resolvió el misterio. El Canelo Álvarez ya conoce dónde peleará en México en este 2023, pues por medio de un video en el cual aparece el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el pugilista dan a conocer que en mayo Saúl subirá al ring en su tierra. Por fin, la afición mexicana del pugilismo y la del Canelo Álvarez podrán tener una pelea de alto nivel en el país, pues a pesar de que se dijo que el tapatío perdía mucho dinero peleando en su país, él jamás quitó el dedo del renglón y cumplirá su sueño. Aún no se confirma la fecha exacta ni el rival en turno, pues el Canelo está a la espera de quién podría ser su retador. Pero lo más seguro es que sea el fin de semana del 5 de mayo, como es costumbre pelear para todos los pugilistas mexicanos. La última ocasión que el Canelo peleó en México fue el 26 de noviembre del 2011 y se alzó con el triunfo al derrotar por nocaut técnico en el quinto asalto al boricua Kermin Centrum en la Plaza de Toros, México. Dicho inmueble también sonaba como un posible escenario para pelear en su país. Tampoco se ha revelado dónde peleará para hacer una celebración de Jalisco. Se podrían plantear dos lugares, pues es el Estadio Jalisco y el Estadio Akron. Se apuntarán para tener a su máximo ídolo arriba del ring en busca de un título más en su carrera. Informa Claudia Maya, Noticias Milet.
Te agradecemos la información, Clau. También le pregunto si ya hizo el pago de su agua y su predial. Sobre todo ya sabe que en varios estados de nuestro país, pero especialmente en los municipios mexiquenses, pues tienen muchos descuentos ahora en este primer trimestre del año. Enero era el que más tenía, 8% aproximadamente, febrero 6%, ya estamos a una semana de que termine, en marzo el 4% y así en lo sucesivo para que usted se ponga al corriente. A quienes nos escuchan en el 103.1 de FM y en el 93.1 de FM, les digo que la Comisión del Agua de Querétaro, pues todavía recorta más los pretextos porque va a acercarle la oportunidad de que se ponga al corriente. A usted que me escucha, Clau, cuéntanos de qué manera lo hará para facilitar las cosas. Adelante.
Existe una cartera vencida de 1,000 millones de pesos en la Comisión Estatal del Agua y el año pasado se recuperaron hasta 300 millones de pesos, así lo afirmó el vocal ejecutivo Luis Vega Ricoy. Indicó que de la cartera vencida el 50% podría corresponder a particulares y el otro 50% a industrias o instituciones. Refirió que hay cuentas con adeudos que se pueden cobrar de parte de la Comisión y otros que ya no es posible recuperarlas debido a que se inician ya convenios con municipios que implica pagos a través de obras municipales. Explicó que realizan cobros efectivos o depuraciones contables, estas últimas relacionadas con los convenios con municipios del estado que pagaban a través de las obras, y en el caso de los cobros han permitido la recuperación en el 2022 de hasta 300 millones de pesos que estaban en cartera. También se precisó la recuperación que hicieron el año pasado fue equivalente a un 10% de lo que recauda normalmente el CEA por el consumo de agua en el estado. También aseguraron, el año pasado se regularizó la situación del pago del servicio con 18 municipios del estado. Además, ejemplificó que el caso de la capital del estado se cedieron 30 predios para cubrir el saldo que tenían pendiente de 200 millones de pesos. Así es como en Querétaro sale Comisión Estatal del Agua y sale a cobrar, le adeudan 1,000 millones de pesos. Informa Claudia Maya, Noticias Milet.
Te agradecemos la información, Clau, muchísimas gracias. A través del número de WhatsApp en el que estoy muy atenta a sus comentarios, 729-306-9031, 729-306-9031, alguien nos comenta que desde que subió la croqueta, mucha gente echó a sus perros y gatos a la calle. La persona dice que si los diputados hacen una ley de apoyo económico al dueño de perros y gatos para alimentarlos, mucha gente irá a adoptar mascotas para después desecharlos. Pues sí, déjenme contarles que por lo menos aquí en México esa es una de las principales razones por el que millones de perritos y gatitos y animales de compañía, sobre todo estos dos, están vagando por las calles, porque en la temporada decembrina, con motivo de Navidad y la celebración de Reyes Magos, las personas acostumbran regalar estos animales como si fueran juguetes. Meses después los echan a la calle y lo preocupante es que no es que esté bien, pero lo hacen sin esterilizarlos, los animalitos se reproducen y después en los pues en estos lugares en donde las autoridades disponen a los perritos y a los gatitos, en las perreras, en los antirrábicos, son sacrificados miles de perritos al mes, por lo menos 10,000 animales al menos en la Ciudad de México están siendo sacrificados por la misma razón. Y como comenta esta persona, sí, hace un par de meses hablábamos de que el IVA al alimento de mascotas se había eliminado, sin embargo, no es así. No se eliminó el IVA al alimento para mascotas. Sigue estando grabado con el 16%, como ha pasado desde 2014, y es una de las principales razones por las que es difícil, sí, tener una mascota, pero por eso siempre lo incentivamos a que sea una persona que asuma esta tenencia responsable de mascotas. No solo se trata de darles de comer, se trata de esterilizarlos, de darles una vida digna y sobre todo de garantizar que vivan en un entorno seguro. En más información, quiero comentarle algo que sucedió ayer en Metepec. Gracias a la oportuna intervención de elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio, se evitó el intento de suicidio de un joven de aproximadamente 18 años de edad. La persona se encontraba en la parte alta de un puente ubicado sobre la vialidad Pino Suárez, que aparentemente intentaba quitarse la vida arrojándose de este. Los policías del municipio brindaron el apoyo y asistencia inmediata para evitar la tragedia. Personal de la dependencia municipal acompañó a la familia e hizo las recomendaciones respectivas a fin de ser atendidas profesionalmente y evitar un episodio similar que ponga en riesgo la integridad del joven. Hace unos minutos, Joel Morales Bravo nos contaba sobre la importancia de que los adolescentes tengan esta estabilidad mental y sobre todo quiero destacarle que con la pandemia de COVID-19 no es que nunca haya existido, pero se puso de manifiesto la importancia de tener buenos hábitos de salud mental, de no minimizar cuando nos sintamos tristes, cuando nos sintamos ansiosos, demasiado ansiosos, cuando estemos a punto de quebrarnos, no hay que minimizarlo porque por esto ocurren pues estas tragedias que afortunadamente esta se pudo evitar y se pueden evitar muchísimas más si le ponemos atención especial con antelación. Antes de abandonar el tema de salud, mucho ojo, quiero que ponga mucha atención, porque la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, emitió una alerta para evitar adquirir e ingerir aspirina, debido a que podría haber sufrido una falsificación. Al parecer, el medicamento alterado es el de presentación de 500 miligramos con 40 tabletas y lo preocupante es que todos lo podemos adquirir sin receta médica y es muy utilizado como analgésico, también para bajar la fiebre y aliviar las molestias por dolores de cabeza. Quiero decirle que ponga atención a los lotes X287, como los ve en el código de barras. Ahí puede corroborar estos lotes y si usted detecta alguno que está pues presuntamente falsificado, puede mandar mensaje al correo electrónico farmacovigilancia con P de vaca, farmacovigilancia y G de gato, @cofepris.gob.mx. Si requiere también más información, escríbame 729-306-9031. Le comparto y resuelvo cualquier inquietud que usted tenga. tenga. Mientras tanto, déjeme decirle que en un municipio del Valle de México, por segundo mes consecutivo en lo que va de este 2023, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, fue reconocida como la alcaldesa mejor evaluada del Estado de México, de acuerdo con la más reciente encuesta de la empresa Campaigns and Elections Research, correspondiente al mes de febrero, como resultado de la aprobación ciudadana al desempeño de la presente administración en rubros como atracción de inversiones, alumbrado público, bacheo, mantenimiento de áreas públicas y recolección de basura, entre muchos otros. Los resultados del 25 ranking de alcaldes de México, dados a conocer este 20 de febrero, colocan a Romina Contreras en el primer lugar entre sus homólogos mexiquenses, un 68% de aprobación a su gestión al frente del gobierno de Huixquilucan, cifras que también la posicionan en segundo lugar a nivel nacional. Al respecto, Romina Contreras refrendó su compromiso para continuar con un trabajo 24/7 y un gobierno cercano a la ciudadanía con el propósito de seguir avanzando y mantener a Huixquilucan con estas cifras, con cifras que también la posicionan en segundo lugar a nivel nacional. Ahí está la información para usted que vive en este municipio tan importante del Valle de México. Quiero compartirle ahora este testimonio de cómo les fue a los brigadistas mexicanos allá en Turquía, y sobre todo con este sismo potente que tuvo lugar hace un par de horas, hace unas horas, ya casi hablamos de un día. Este de magnitud 6.4, que tras miles de réplicas y el más fuerte que se registró hace dos semanas de magnitud 7.8, continúan causando pánico entre la población turca. Escuchemos el testimonio de uno de los brigadistas.
El brigadista de Topos Tlatelolco, Héctor Méndez, narró desde la provincia de Hatay, Turquía, que fue muy fuerte el nuevo sismo que sacudió ese país este lunes, a dos semanas de los movimientos telúricos que han dejado hasta ahora más de 40.000 fallecidos, y subrayó que, aunque la magnitud preliminar fue de 6.4, lo sintió como de magnitud 8 porque a todos los mandó al suelo. En entrevista en Grupo Fórmula con Denis Merker, describió cómo vivió el sismo, cuyo epicentro se situó en la localidad de Defne, en el sur del país y a 20 kilómetros de la frontera con Siria.
Yo estaba sentado al lado de una fogata y me mandó literalmente de espaldas al suelo. Sí, caí al suelo, que estaba con otro muchacho árabe.
El rescatista reportó que a consecuencia del sismo se cayó un edificio y su equipo, así como soldados turcos, evalúan ingresar a los escombros, pues al parecer hay al menos una persona atrapada. Además, señaló que muchas instalaciones quedaron afectadas por los terremotos de días pasados.
Sí, muchísimos, mira, como el 80%, sí. El tipo de construcción aquí es muy pobre, porque estábamos viendo que la varilla no tiene, no es corrugada, es varilla lisa, es muy pobre. Hubo muchísimos errores en la construcción y es lo que ha tumbado la gran mayoría.
Héctor Méndez adelantó que después de su actividad en Hatay, los topos Tlatelolco se dirigirán a otra localidad turca.
Agradecemos esta información de cómo continúan las labores de rescate y sobre todo cómo sigue sintiendo la población allá en Turquía estas réplicas y los nuevos sismos que se generan en este territorio. Saludamos en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a José Contreras Contreras, coordinador estatal de comunicación e imagen institucional de la Delegación Estado de México de la Cruz Roja Mexicana. Pepe, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están?
¿Cómo estás tú? Nosotros muy bien, y sobre todo de manteles largos, diría yo, que están ustedes, porque la Cruz Roja está cumpliendo más de 100 años de vida. Cuéntanos al respecto, Pepe.
113 años, para ser exactos, afortunadamente, de servir a México, y pues aquí estamos siguiendo dándole en lo que corresponde a nosotros, que es salvar vidas y aliviar el dolor humano.
Y que, como escuchábamos en este testimonio que brindan los topos que sintieron este temblor allá en Turquía, y que a propósito hablábamos hace unas semanas sobre la misión que tendría esta brigada de la Cruz Roja en este país, pues cuéntanos cómo les fue, y que a propósito eso nos ayude a entender a quienes nos están escuchando cuál es el trabajo de quienes laboran al interior de la Cruz Roja.
Pues mira, el trabajo es muy amplio, sinceramente. Tocas un tema muy, muy vigente, muy actual, que es la misión que tuvimos en Turquía, de la cual mis compañeros de USAR, que es este equipo especializado en búsqueda y rescate de personas pues accidentadas o en problemas con estructuras, pues acaban de regresar. Ellos ya están en México. Afortunadamente lograron salvar 4 vidas. Rescataron pues 20 cuerpos ya de personas desafortunadamente fallecidas, pero por una sola vida que hubiéramos logrado salvar en Turquía, hubiera valido la pena ir. Y esto en Cruz Roja, pues déjame decirte que es todos los días en todos lados, no solamente en Turquía, en cualquier comunidad del Valle de Toluca, en nuestras mismas delegaciones, que son 30 en todo el Estado de México. Pues afortunadamente todos los días se salvan vidas, algunas pues en estado de crisis, personas que han sufrido accidentes, personas que lamentablemente tienen reacciones súbitas, pues de enfermedades que ya padecen, pero que desafortunadamente por alguna razón se descuidan. Y bueno, pues nuestros compañeros a lo largo y ancho del Estado de México y del país en general, pues hacen todo lo necesario para salvar estas vidas. Y también se salvan vidas todos los días, pues con medicina preventiva, con acciones de concientización a la sociedad, con vida saludable que promueven pues jóvenes que desde los 8 o 9 años ya pertenecen a este movimiento internacional de Cruz Roja, que déjame decirte que es el movimiento voluntario más grande del mundo, no solamente de México. Y todos los días eso es justamente para lo que nos levantamos, para salvar vidas y para aliviar a aquellos que los necesitan de un modo o de otro.
Así es, Pepe, muy loable la actividad que ustedes realizan. Y es que me quedo pensando, porque la Cruz Roja Mexicana, a veces nosotros pensamos como ciudadanía que únicamente es para atender, como tú dices, Pepe, pues cuando nos duele un poquito la cabeza y se nos baja la presión, vamos a una delegación de la Cruz Roja, nos tomamos la presión, y o si se nos atraviesa ahí algún padecimiento que tenga que tener alguna cirugía, y creemos que es todo. Y en realidad, como bien dices, es la Cruz Roja un sistema de atención integral en muchos ámbitos, ¿verdad?
Así es. Afortunadamente, la Cruz Roja es mucho más allá de ambulancias y mucho más allá de rescatistas. Déjame decirte que este año, bueno, este invierno, comenzamos en diciembre y todavía está en marcha el Plan Invernal 2023. Simple y sencillamente llevamos 4 entregas de ayuda humanitaria en comunidades donde se registran temperaturas inferiores a los 10 grados, a menos 10 grados bajo cero, y hemos repartido en cada una de estas entregas aproximadamente 500 despensas, 500 cobijas, 500 enseres domésticos que le permiten a la gente pues llevar el invierno, llevar estas temperaturas extremas pues de una manera un poco más agradable, un poco más vivible. Y de esa manera también la Cruz Roja salva vidas. Las damas voluntarias de Cruz Roja Mexicana visitan semana a semana pues centros donde hay jóvenes, sobre todo menores de edad, privados de la libertad, donde hay personas adultas en estado lamentable porque no han sido prácticamente abandonados por sus familiares, por sus amigos, y también visitan centros donde hay niños que no son de nadie, que desafortunadamente no tienen familias, no tienen amigos, y ellas ayudan y contribuyen todos los días a que estas personas, a que estos mexiquenses, estos mexicanos, pues puedan vivir un poco mejor.
Voluntarios, Pepe, médicos, todas las personas que conforman a la Cruz Roja, les mandamos un abrazo, les externamos desde el Grupo Milet nuestra felicitación, y te agradecemos a ti, José Contreras Contreras, Coordinador Estatal de Comunicación e Imagen Institucional de la Delegación Estado de México de la Cruz Roja Mexicana, esta conversación. Un abrazo, Pepe.
En agradecido soy yo. Muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes. Y vamos por otros 113 años de seguir salvando vidas y aliviando a la población. Muchas gracias.
Por supuesto que sí, Pepe. Gracias a ti. 3:58 PM, llegamos al final de esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Yo me despido, nos escuchamos mañana. Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.